Buenos días, buenos días a todos. Saludos a Dionisio, a Hilda, a Carmen, a Karim Médica, a Carmen Chéveres, a Víctor, a los que ya nos están saludando a través de las redes sociales. Buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Hoy lunes, inicio de semana, día de eclipse, aunque no se va a ver mucho aquí en Puerto Rico. Lunes 8 de abril del año 2024. Angie, allá en Texas, se supone que esa es de las partes donde más se va, o mejor se supone que se vea el eclipse de hoy. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, por mi cuenta de X, lo que todos todavía le seguimos llamando Twitter, a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás y vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no viste el programa de hoy, no lo viste completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes escuchar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Igual que todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente si me estás viendo a través de Facebook, le puedes dar compartir, le puedes dar share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. También te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de esas plataformas. Sí, Miguel, ya mismo diré que estamos, todavía no hemos librado la coca a los piratas de Quebradilla. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Nuevas denuncias contra familia del gobernador, multa del Contralor Electoral a Miguel Romero, declaran en rebeldía a los suegros de la comisionada residente en querella sobre la parguera. Explico lo que quiere decir eso. En dudas, capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones para eliminar los muertos del registro electoral. Circula por internet cuestionario de la encuesta de Noticer por la empresa Atlas Intel, o sea, lo que sería la próxima encuesta. Gigantesca la inversión que se tiene que hacer para llegar al 100% de producción por energía renovable, y Luma y Genera dicen que están listos para la temporada de huracanes. Por favor, no se rían, que es una noticia seria la que les acabo de anticipar. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas, sí, algún comentario breve del BSN, que la realidad ha empezado caliente en el sentido de juegos que se van a tiempo extra, cancha llena. Ayer los criollos de Caguas en el regreso al BSN y en el regreso a su pueblo, a la ciudad de Caguas, en un partidazo que se fue a tiempo extra, le ganaron a los subcampeones Vaqueros de Bayamón. Pero por otro lado, mis piratas de Quebradilla, 0 ganados y 2 derrotas. Nos dejaron pegados en la cancha David Stockton en el juego contra Arecibo el pasado sábado. No pude ir al juego, es muy probable. Tengo planeado ir mañana al primer juego en la guarida del pirata, a ver si les traigo suerte y libran la coca. Antes de entrar a los temas, un comentario general sobre los temas. Los que me siguen en este podcast me han escuchado durante este año 2024 repetir que estoy un poco sorprendido, bueno, no un poco, estoy sorprendido con la falta de discusión de temas sustantivos que en el año electoral y en el año de primaria, que tengan que ver con cómo mejorarle la calidad de vida a ustedes, a los puertorriqueños. Y hoy es un día de eso. Yo le leí las noticias, ninguna de esas noticias de verdad tiene que ver con el futuro de Puerto Rico, con qué van a hacer los candidatos. Hay una falta de discusión de ideas, de propuestas. A veces cuando hacen propuestas los candidatos no duran ni 24 horas porque de verdad no están diciendo nada creativo, nada nuevo. Y es algo que me choca. Y hoy pues es uno de esos días que yo miro el periódico para atrás y para adelante y para atrás y para adelante. Y pues más o más allá de unos casos horribles de abuso de menores, que no son temas que a mí me gusta tocar en este tema. No sé, o sea, no hay propuesta, no hay una discusión seria de los asuntos que afectan la calidad de vida de cada uno de nosotros aquí en Puerto Rico. Y estamos a menos de 50, estamos como sí, a menos de 50 días de una primaria, donde hay primaria en los dos partidos para la gobernación, donde hay primaria en el PNP para comisionado residente, donde hay primaria para representante y senador por acumulación en los dos partidos principales. Y no hay discusión de asuntos sustantivos serios. Así que se lo adelanto porque la realidad es que se hace difícil compartir con ustedes cuando uno lo que quiere es precisamente analizar profundamente temas, cuando los que se supone que produzcan las noticias no están logrando comunicar exactamente qué es lo que quieren hacer con Puerto Rico si ganaran la primaria y ganaran la elección. Y pues bueno, dentro de eso, pues están por ahí los candidatos haciendo denuncias, el ex senador del PNP, que ahora se afilió al Partido Popular Democrático y que está aspirando a un escaño de senador por acumulación, Carlos Díaz, pues ayer lleva como, si mi memoria no me falla, como 3 domingos haciendo denuncias de fiscalización al gobernador Pierluisi. Algunas de ellas, la realidad es que han logrado discusión pública, y eso no es malo, pero era lo que hablaba antes, hace unos minutos, unos segundos, era en términos de propuesta. Yo creo que hay que fiscalizar, y en eso me está muy bien. En esta ocasión hace una denuncia sobre el hijo del señor gobernador. Yo soy bien cuidadoso con los familiares de los políticos. Aquí sí hay un hecho que está y que no es nada malo. El hijo del gobernador y creo que su esposa también está en el negocio de bienes raíces, incluyendo el negocio de ventas a corto plazo en la plataforma que se conoce como Airbnb. Eso no es nada malo. Eso es perfectamente legal. Airbnb, pues, tiene unos efectos que mucha gente entiende que son positivos, otros entienden que son negativos. Yo cuando viajo he utilizado Airbnb, así que no creo que son el diablo, pero sí también tiene unos efectos y no se puede negar. Hay lugares en el mundo donde se ha regulado Airbnb, como es Barcelona, como es el propio la ciudad de Nueva York, pero él no tiene nada que ver con eso. La denuncia que está en la página, y estoy citando aquí, en la página 8 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día, una nota de David Cordero Mercado, el precandidato al Senado Carlos Díaz, denunció este domingo presuntas violaciones ambientales por parte de la empresa Silver Beach LLC, que de acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado, pertenece a Anthony Pierluisi, hijo menor del gobernador. Díaz Sánchez mostró que bajo dicha corporación hay 2 propiedades que están ubicadas en la bahía de Guánica, en la zona marítimo terrestre, que han impactado recursos naturales tan sensibles como el mangle rojo. Supongo que se trata de una violación similar a las de Bahía de Jobo en Salinas y Condominio Sol y Playa en Rincón. Ambas propiedades se encuentran en la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb bajo el nombre de Tu Casa at Mary Lee's by the Sea. Yo sé lo que es Mary Lee. Mary Lee by the Sea, por lo menos, yo hace siglos que no pasó por allí, pero por allá por la década de los 90, si mi memoria no me falla, ya eso existía. Así que no sé si se trata de una nueva construcción. Él no está alegando que hay una nueva construcción. Tengo que admitirle que para mí no está claro. Sí dice, aparentemente mostró fotos que no están en el periódico, en la conferencia de prensa mostró fotos que se ven unos muelles que él alega que le hicieron daño a el mangle que está ubicado. Dice la nota de El Nuevo Día, según evidenció el aspirante, mostrando las imágenes con las que se promociona el lugar ofrece acceso directo al Mar Caribe a través de muelles que atraviesan el mangle rojo. Y entonces pues hace un emplazamiento. La nota decía que la corporación de, del hijo del gobernador se vino a incorporar en el 2021. Sin embargo, la respuesta oficial del PNP es que él está en este negocio del 2016. De verdad, no puedo aquilatar cuán seria sea la acusación, pero pues no hay la más mínima duda que si tú tienes a el hijo del gobernador haciendo negocio, lo cual es perfectamente legal, pues se puede abrir a cualquier tipo de señalamiento. Sí tengo una observación que se la ha hecho ya a algunos líderes del Partido Popular. Veo, y me parece bien, a muchos líderes del Partido Popular fiscalizando al gobierno de Pedro Pierluisi. Eso es parte de un año de campaña, es más, debe ser parte de un cuatrenio completo. Pero no veo ninguna fiscalización a Jennifer González. Ninguna. O sea, Jennifer, a la cual se le puede evaluar su trabajo como comisionada residente, si lo hizo bien, si no lo hizo bien. Yo lo intenté hacer en el 2020 cuando fui candidato a comisionado residente e hicimos nuestro trabajo, pero yo no veo a nadie en el Partido Popular ni en los demás partidos preocupado en evaluar la gestión de Jennifer González y hacer los señalamientos que haya que hacer, si hay algo que hacer. Entonces, pues muy bien que estén fiscalizando al gobernador, pero ¿y si quien gana la primaria es Jennifer? Entonces van a empezar a fiscalizarla después del 2 de junio. No sé, al liderato del Partido Popular, se lo he dicho en privado a algunos líderes del Partido Popular, no se olviden que aquí hay que hacer una labor de fiscalización a los dos candidatos, que los dos son incumbentes. Hay un récord, está el récord de Jennifer como representante por acumulación, como presidenta de la Cámara por acumulación y como comisionada residente de 8 años. Pero aparentemente, por lo menos en el Partido Popular y en los demás partidos, se han olvidado de que la comisionada residente es incumbente y es potencialmente una de las candidatas a la gobernación, y si gana la primaria va a ser la candidata a la gobernación. Y hablando de Jennifer González, estos son cosas que básicamente están saliendo por parte del propio gobierno. Ustedes recordarán, se nos había medio olvidado el caso. Esto tiene que ver mucho, se parece a lo que acaba de anunciar Carlos Díaz en esas propiedades del hijo del gobernador. Está la situación de la caseta, como le llaman allá en La Parguera, de los suegros de la comisionada residente allá en La Parguera, y la denuncia que se ha hecho y que fue acogida por el Departamento de Recursos Naturales. Ya esta no es una denuncia de Eliezer Molina o de alguien de oposición. El Departamento de Recursos Naturales ha abierto todo un caso en contra de los suegros de la comisionada residente por alegadamente construir ilegalmente y destruir mangles allí en la zona de La Parguera. Hace tiempo no escuchábamos de eso. En el fin de semana, particularmente el viernes, se dio a conocer, esta es una nota de hoy del periódico Noticiel: suegros de comisionada residente desobedecen en caso Parguera y les anotan rebeldía. Le voy a explicar lo que quiere decir eso. Los suegros de la comisionada no presentaron la prueba que se les requirió ni obedecieron los términos, así que el caso sigue con ellos al margen. La nota también salió durante el fin de semana en el periódico El Nuevo Día. Amonestan a suegros de Jennifer González. Como les dije, una nota del periódico El Nuevo Día del fin de semana. Voy a leerles aquí para entonces comentarles lo que sacó el periódico El Nuevo Día el sábado por una nota de Manuel Guillama Capella. La oficial examinadora que atiende las presuntas violaciones ambientales en el área de La Parguera por parte de los suegros de la comisionada residente fijó el inicio de la vista en su fondo para el 16 de mayo. Señores, a menos de un mes de la primaria va a haber vista en su fondo. Recuerden que hay varios casos, no es solamente este. El Departamento de Recursos Naturales ha presentado varias querellas en el área de La Parguera por conducta similar. Tras declarar en rebeldía a la parte querellada ante lo que describió como un patrón de incumplimiento con los términos estipulados a lo largo del procedimiento administrativo. Cita textual a la oficial examinadora del Departamento de Recursos Naturales, María Ortega Ramírez. La conducta procesal reiterada de la parte querellada de no cumplir con lo ordenado en el curso del caso de auto está plasmada en todo el expediente. Aparentemente, los abogados de los suegros de Jennifer pues estaban pidiendo tiempo adicional para contestar, para decir que iban a presentar testigos, a presentar evidencia, y cada vez pedían tiempo adicional, pasaba el tiempo adicional y no pasaba nada. Vuelvo a la nota. El 26 de marzo, el licenciado, dice la nota que una noticia, y que fue divulgada, y eso hay que reconocerlo, inicialmente por Bonita Radio, que ustedes saben es un medio alternativo de la periodista Carmen Enid Acevedo, y ha estado siguiendo este caso de cerca, y es Carmen Enid y Bonita Radio quien primero da a conocer, y me parece que muy bien de parte del Nuevo Día que el sábado le diera crédito. El 26 de marzo, el licenciado Miguel Torres Torres, representante de los suegros, había solicitado una extensión de 7 días para completar la entrega al departamento. Según Torres, las razones imprevistas impedían que finiquitara el procedimiento de juramentación ante notario público. Cuando vencía ese plazo, en la moción, el abogado pidió que se tomara en cuenta el cierre de la oficina por Semana Santa. Ya el 11 de marzo, o sea, se le extendió lo que él quería. Ya, le dieron el tiempo adicional que quería el abogado de los suegros de Jennifer. Sin embargo, Ortega Ramírez había amonestado a Torres Torres luego de que la parte querellada optara por objetar las respuestas del DRNA a su interrogatorio de testigo y no contestara los instrumentos de descubrimiento de prueba en o antes del 7 del pasado mes, o sea, de marzo, cuando vencía el primer plazo para ese trámite. Parte de las objeciones de Torres Torres levantó en marzo surgieron en respuesta a que el DRNA notificara que el activista ambiental Eliezer Molina, quien presentó en 2023 la denuncia, sería designado como un testigo no disponible. En la moción del 7 de marzo, Torres Torres, que este es el abogado de los suegros, aludió a una comunicación de febrero en la que la agencia consignaba que el ex candidato independiente a la gobernación no comparecería como testigo por circunstancias intrínsecas y razones personales. ¿Qué quiere decir que se le anotó la rebeldía? Quiere decir que ahora ellos no van a poder presentar evidencia, se les pasó el término. Cuando empiece la vista el 16 de mayo, sí ellos van a poder contrainterrogar los testigos y van a poder cuestionar las fotos y los documentos, pero la rebeldía quiere decir que se pasó la oportunidad de tú presentar evidencia interesante, difícil de entender, cuando es un caso que todos sabemos que va a tener la atención pública, difícil de entender por qué los suegros de la comisionada residente, básicamente, a menos que sea un malpractice de su abogado, pero a mí me suena a una estrategia, y le voy a decir lo que a mí me suena a una estrategia para declararse víctima, pero es difícil que tú te declares víctima cuando ni tan siquiera presentaste las defensas que dijiste que ibas a presentar. En resumen, 16 de mayo, a menos que se posponga la vista en su fondo contra los suegros de la comisionada residente por la alegada construcción ilegal en el área de la parguera y destrucción de mangle. De más está decir que esto, a pocos días de la primaria, cobrará mucha atención en la discusión pública. Y otra noticia de viernes que hoy está levantada en el periódico El Nuevo Día: el Contralor Electoral multó al comité de campaña de Miguel Romero por las elecciones del 2020. La multa original era de $9,500 y se bajó a $2,850. Esa es la nota de Metro que ven en pantalla. Hoy el periódico El Nuevo Día lo tiene en la página 8 del periódico. Oficina del Contralor Electoral multa con $2,850 al comité de Romero. No es una multa por aquella situación que, a mi entender, nunca se aclaró, donde Oscar Santamaría, el hoy convicto, se declaró culpable y sentenciado empresario corrupto, que se sentenció la semana pasada. Ustedes recordarán que cuando Miguel Romero era senador, pero ya era candidato a alcalde de San Juan, pues porque él es un señor muy magnánimo, Oscar Santamaría le regaló bitumul. Y él aparecía en pleno campaña tapando boquetes en San Juan y utilizando eso. La querella que le impone el Contralor Electoral no es por ese elemento de la brea. Parece ser, tengo que admitirle que no he leído la resolución, pero parece ser que estos tecnicismos que pasan muchas veces cuando el Contralor Electoral audita campaña, de que, según dice la nota, eventos electorales que se tenían que informar, no se informaron. Voy a leer de Génesis Ibarra Vázquez en la nota del periódico El Nuevo Día. La oficina del Contralor Electoral impuso el viernes una multa de $2,850 al comité de Miguel Romero por violaciones a la ley de fiscalización de campañas políticas. Según el documento de 7 páginas, con fecha de 5 de abril, el comité de Romero incumplió con la notificación de 19 actos políticos colectivos celebrados en el año electoral 2020. Obviamente no es una buena noticia para Miguel Romero, pero tampoco es el escándalo que pues podría uno decir que puede cambiar el ritmo de esta campaña electoral en San Juan. Pues básicamente es por no informar datos que debió informar, pero vuelvo y repito, no tiene nada que ver, por lo menos este informe, con lo que se alegaba, que a mí, para mi entender, eso nunca se explicó de forma satisfactoria. Es cierto que Oscar Santamaría no se llevó ningún contrato eventualmente en el municipio de San Juan, pero la gran interrogante que se queda en la mente de todos nosotros, si no hubiera explotado el escándalo en Cataño, si no hubiera explotado el escándalo en Cataño en aquel momento, ¿se hubiera o no se hubiera llevado contratos en el municipio de San Juan Oscar Santamaría? ¿Por qué Oscar Santamaría de momento se tornó un hombre magnánimo y le regaló bitumil a un senador para que tapara boquetes en San Juan? Para mí esas interrogantes nunca se han contestado de forma satisfactoria. Y para quedarnos en asuntos electorales, y acuérdense lo que le dije al principio, fíjense que de estos cuatro temas que he tocado hasta ahora, sí, son temas interesantes de campaña, pero no tienen nada que ver con propuestas, no tienen nada que ver con el futuro de Puerto Rico, no tienen nada que ver con el bienestar, no tienen nada que ver con la educación, con la economía, porque no se están produciendo noticias que por lo menos nos provoque discutir con seriedad propuestas de diferentes candidatos. Las dudas sobre la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones de administrar las próximas elecciones, la realidad es que no paran y me van a escuchar y me van a escuchar. El gobernador sigue mirando para el otro lado. Cada día hay más evidencia de los problemas administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones. La presidenta no es una presidenta en propiedad. Se supone que hay un presidente y un presidente alterno. Nada, ustedes me conocen. Yo creo que el gobernador debería actuar con mucha mayor madurez y convocar a los otros partidos y tratar de darle estabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones. Una de las grandes interrogantes que tenemos o preocupaciones es que hay miles y miles y miles, más de 30,000 alegados muertos que están en las listas electorales. El registro electoral para la primaria se cierra el 13 de abril. En otras palabras, hoy estamos a 8 este viernes. ¿Qué quiere decir? Que si alguien no se ha inscrito, esto es bien importante, si alguien no se ha inscrito de aquí al 13 de abril, no va a poder votar en la primaria del 2 de julio. Si alguien dejó de votar en dos elecciones corridas y por ende no está activado y no se reactiva, no puede votar antes del 2 de junio. Si alguien se mudó y no cambia el domicilio, va a tener que ir a votar donde vivía antes. Si usted vivía en Jayuya y se mudó para Ponce, pues va a tener que votar en Jayuya. Va a poder votar, pero no hizo la transferencia. De igual forma, si hay un muerto, alguien que falleció, pero que estaba inscrito y no lo sacan antes del 13 de abril, va a aparecer en las listas el 2 de junio. Y entonces, mire, este titular tengo que admitir que es confuso. Hay hasta bebés en la lista de electores fallecidos. El titular no es correcto. Yo cuando lo leí me horroricé. Yo pensé que era que en el registro electoral habían menores de edad. No. Lo que sucede es que el registro demográfico le manda una lista de personas que han fallecido a la Comisión Estatal de Elecciones. Y la presidenta interina, Jessica Padilla, está diciendo, un poco quejándose, que le están mandando listados que incluye hasta menores de edad. Si eso es cierto, demuestra que tenemos un gobierno que no funciona. Porque ¿por qué rayo? Para usar la palabra que ustedes saben que estoy pensando. El registro demográfico le va a mandar a la Comisión Estatal de Elecciones un certificado de defunción de un bebé de un año o de un joven de 14 años, cuando se sabe que esa persona no está inscrita. Deberían mandar única y exclusivamente aquellos que al momento de fallecer tenían 18 años o más, que en teoría pudieron haber estado en el registro electoral. Claro, Jessica Padilla no nos dice cuántos de esos casos son, si son dos o tres, si son un error, pero lo que preocupa es que hace unos días había 36,000 muertos que había que cotejar si estaban inscritos, y ahora bajó a 33,297 nada más. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene la capacidad para limpiar las listas electorales. Y que de aquí al 13 de abril, cuando se cierre el registro para la primaria, apúntelo por ahí, va a haber más de 25,000 personas. No quiere decir que son 25,000 que están inscritos, pero va a haber 25,000 personas que fallecieron en Puerto Rico y que la comisión no ha tenido tiempo de cotejar si esa persona que falleció estaba en el registro electoral y por ende, si no lo sacaron del registro electoral, va a estar en el registro electoral. Yo quisiera saber cómo compara esta situación con años anteriores, pero me atrevo a apostar lo que sea, que la situación en este cuatrenio es muchísimo más crítica y complicada que en años anteriores, y es precisamente por la consecuencia del descabezamiento, falta de controles administrativos, falta de liderato en la Comisión Estatal de Elecciones. Son las 8 y 28 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, tengo el cuestionario de la encuesta de Noticel. Lo voy a compartir con ustedes, pero con todo respeto a Noticel y a la compañía, voy a hacer unas preguntas que me generan muchas dudas sobre cómo se lleva a cabo esa encuesta. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana. Les recuerdo que hoy lunes Bocados Divino está cerrado, abierto de martes a sábado. Desen la vuelta por allí. Si se dan la vuelta por allí, saludan a Víctor Lebrón, su propietario y chef de mi parte. Yo la semana pasada no fui, pero espero esta semana darme una vuelta y almorzar o cenar de forma exquisita allí en el Colegio de Abogados, con parking, con seguridad. No es como otro restaurante que tienes problemas para estacionarte y se come riquísimo. Bueno, durante, ayer, bueno, no durante el fin de semana. Ayer, primero que nada, me di cuenta que algo estaba circulando por el internet de la encuesta de Noticel por un post que puso el señor Tomás Rivera Chá, uno de esos buenos días Puerto Rico, que yo no entendí bien, pero tenía que ver con el cuestionario y, curiosamente, lo que estaba haciendo Tomás Rivera Chá era peleando con otros miembros del PRM, entre ellos Ramón Rosario. Interpreté yo porque puse una foto. Yo no entendía bien el post, pero hacía referencia a la encuesta de Noticel y el cuestionario. Luego dos personas me la hicieron llegar, inclusive una de estas cadenas, en el caso mío, pues de miembros del Partido Popular. Mira, hay que llenar esta encuesta, hay que llenar esta encuesta. Primero, para que entiendan, una cosa son los sondeos, que usted lo ve por ahí y le llaman encuesta. ¿Qué hacen las estaciones de radio? ¿Qué hace Noti1? ¿Qué hace Jugando Pelota Dura? ¿Qué hacen los periódicos? Eso no es ninguna encuesta. Eso no tiene ningún valor científico. Pues, si 100 personas votaron, usted no sabe si son 100 personas del mismo barrio de San Juan o si son 100 personas distribuidas a través de la isla. Eso no tiene ningún valor estadístico. Una encuesta, que es una ciencia, presupone varias cosas. Uno, que usted hace un cuestionario bien hecho y balanceado. Porque a base de las preguntas que usted hace, usted obtiene los resultados. Y si usted hace unas preguntas que las escribió de tal forma para afectar el ánimo del que está siendo cuestionado, pues la respuesta que le va a dar no es la verdad, sino es un poco la que usted quería para engañarse a sí mismo. Así que un elemento es bien importante de una encuesta es el cuestionario. El otro elemento es la muestra. ¿Cuántas personas van a ser entrevistadas para estadísticamente? Esto es una ciencia. Pues usted entrevistó a 800 personas, 1000 personas, pero de la forma que lo hizo científicamente, eso puede reflejar el comportamiento del país completo. Y una vez tiene la muestra, ¿cómo usted la aquilata? Porque si usted entrevista a las primeras 1000 personas que logró entrevistar, pero resulta que de esas 1000 personas, para darle un ejemplo, 80% son hombres, pues usted tiene una muestra que está tergiversada, porque la población de Puerto Rico no se divide 80% hombre, 20% mujer. De la misma forma, si usted entrevista a 1000 y cuando mira, de esos 1000, 80% tienen grado universitario, usted sabe que la población de Puerto Rico no se distribuye de esa forma. Eso es lo que en inglés le llaman weight. ¿Cómo usted balancea para asegurarse que tiene la muestra correcta? Y hablo base de mi experiencia de muchos años en la vida política y de haber pues trabajado con encuestadores. Y yo creo en las encuestas. Yo creo en las encuestas. La encuesta de Noticel, creo que en Puerto Rico las mejores encuestas, que son las más costosas, son las que van puerta por puerta. Aún así se pueden equivocar, porque si la muestra está mal hecha, pues el resultado no es el que usted quiere. En Puerto Rico se hacen encuestas por teléfono. En la era moderna con el celular es más difícil. ¿Por qué? Porque antes, cuando eran teléfonos de línea, usted sabía que usted estaba llamando a alguien en Guaynabo. Usted estaba llamando a alguien en Ponce. Y por ende, usted podía aquilatar geográficamente la muestra. Pero con el celular usted no sabe dónde rayo vive la persona. Así que, aunque se pueden hacer encuestas por teléfono, se hacen un poco más difícil y se ha desarrollado toda una tecnología. Y entonces ahora está la nueva moda de encuestas por internet. Que tengo que admitir que en lugares como Estados Unidos, eso ha mejorado muchísimo y hay buenas encuestas por internet. Noticel, que yo sepa, es la primer medio en Puerto Rico que hace encuestas por internet y tiene una empresa, Atlas Intel, de mucho prestigio. Pero yo nunca he entendido bien cómo es que hacían la encuesta. Ayer, primero vi ese post de Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chá criticando el cuestionario, pero atacando dentro del PNP. Parece que tiene que ver con la guerra del PNP, porque pone una foto de Rafael Cerame, pone una foto de Ramón Rosario, no me acuerdo de quién más. Y yo no entendí bien, pero me llegó el cuestionario por dos vías. El cuestionario está circulando por ahí y yo voy a compartirlo con ustedes y les voy a decir lo que yo saco de este cuestionario, pero las grandes interrogantes que me deja. Ahí está el cuestionario en pantalla. Encuesta Atlas Intel Puerto Rico 2024. Atlas Intel está realizando una encuesta sobre el actual contexto político, económico, social de Puerto Rico. Por favor, responda a las preguntas del siguiente cuestionario. De la primera pregunta, son los macheos para la gobernación, donde pues tienen que tener 4 escenarios. Pedro Pierluisi y Jesús Manuel de parte del Partido Popular, PNP Popular, Jennifer y Jesús Manuel, después abajo Y entonces pues, tiene la, pues, la, o sea, tiene los cuatro macheos: Pedro Pierluisi versus Jesús Manuel, Pedro Pierluisi versus Zaragoza, Jennifer versus Jesús Manuel y Jennifer versus Zaragoza, y obviamente los demás candidatos como son. Ahí no hay nada malo, así que se hace esa encuesta. Igualmente tiene dos escenarios: William Villafañe versus Pablo José, Elmer Román versus Pablo José. Pablo José no tiene primaria, así es que se hace, no hay ningún problema. Después hace la pregunta si va a votar en las primarias para gobernador. Entonces ahí te pone tu municipio para que tú lo llenes. Problema que tengo, ahorita les voy a decir. Entonces, en una escala del 1 al 5, donde 1 significa que estás totalmente en desacuerdo y 5 significa que estás totalmente de acuerdo, ¿cuál es tu posición en respecto a las siguientes afirmaciones? Entonces le pregunta: ¿el gobierno debe respetar y promover más el derecho de la religión de las personas? ¿El gobierno interviene demasiado con las actividades de individuos y empresas? Te pregunta después si perteneces a algún partido político o si no perteneces a ninguno. Después, ¿apruebas o desapruebas la forma en que Pedro Pierluisi está conduciendo el gobierno? ¿Cómo evalúas el desempeño del gobierno de Pedro Pierluisi? Luego te pregunta, ¿cómo evalúas el desempeño del gobierno Pedro Pierluisi en algunas áreas? Desarrollo económico, empleo, turismo, nuevas obras. No le estoy leyendo uno a uno. Salud, atención a los envejecientes. Entonces, después va a lo que se conoce como los positivos y negativos. Tienes una imagen positiva o negativa de los siguientes políticos. Y ahí tienes, pues, básicamente a todo el mundo, los candidatos a gobernador. William Villafañe, Pablo José, Elmer, Ricardo Rosselló lo ponen, Tomás Rivera Chat y José Luis Dalmau. Entonces, tienes una imagen positiva o negativa de los siguientes. Entonces, hace unas preguntas del PNP nada más. Que me estuvo curioso. Ahí, curiosamente, ponen a... ¿dónde es que está por aquí? Dios, la sacaron. Parece que estaba. Pedro Pierluisi, Jennifer, Ricardo, Pedro, Johnny Jiménez. Ah, Javier Jiménez, cuando Javier Jiménez ya no es miembro del PNP. Después te hacen la pregunta, ¿cuáles son los principales problemas que tú entiendes que tiene Puerto Rico? ¿El gobernador Pierluisi debe convocar una consulta sobre estadidad, sí o no? ¿Cómo votaría si hubiera un nuevo plebiscito? ¿Cómo evalúa la situación económica de Puerto Rico? ¿Cómo comparas Puerto Rico con hace 4 años? Es una pregunta importante cuando hay un incumbente que va a la reelección. Tu opinión sobre Luma y Genera, si las cosas están mejor, están igual o están peor. ¿Qué pasaría si Donald Trump ganara la presidencia? Y obviamente al final te pregunta si eres hombre, mujer, si eres heterosexual o de la comunidad LGBTQ. Y hace preguntas de religión, nivel de educación, edad e ingresos, que son las preguntas que sirven para aquilatar la muestra. Y entonces ahí después hace preguntas de los programas de radio. Y después hace las preguntas de los programas de televisión que usted ve. Y entonces hace la pregunta por quién usted votó en las elecciones pasadas. Ok, desde el punto de vista de lo que yo conozco de encuesta, están más o menos las preguntas que deben estar. Por ejemplo, usted tiene que preguntar por quién votó en las elecciones pasadas. Porque si tú tienes una muestra y resulta que al final te sale que el 45% dice que votó por Pedro Pierluisi, pues tú sabes que esa muestra no sirve. Porque Pedro Pierluisi sacó el 33% y no el 45%. Así que esa es una pregunta que es bien necesaria para tú validar la encuesta. Primero, desde el punto de vista de las preguntas. Aunque hace preguntas a todo el mundo y para todos los partidos, no hay la más mínima duda que esta es una encuesta pensada para cuestionar cómo está el PNP, cómo están los candidatos del PNP, cómo está la estadidad, y es una encuesta con unas preguntas de mucho corte conservador religioso. Así que me parece, y lo digo con mayor respeto, ¿por qué preguntan figuras del PNP y no preguntan figuras del PPD? ¿Por qué hacen esa pregunta sobre la religión? ¿Por qué hacen preguntas si la estadidad se va a afectar o no se va a afectar con Donald Trump? Así que no hay duda, lo tengo que decir, que el cuestionario está hecho para darle más información al PNP que a los demás partidos. Ahora, esto es un cuestionario abierto. Lo puede llenar cualquiera. A mí me llegó porque me lo enviaron 2 personas del Partido Popular y ya sé otra tercera con la que hablé esta mañana que me dijo, ay, ya yo la llené. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, si ellos van a, vamos a imaginar, yo no recuerdo cuántos que ellos dicen que es la encuesta, creo que fueron 2,000 y pico, un grupo grande, pero, ok, si contestaran 15,000 personas, ¿cómo ellos van a escoger cuáles son las 2,000 o 3,000 o van a escoger las 15,000? Entonces, si ellos escogen las 15,000, ¿cómo hacen? Estos son interrogantes que debe contestar Noticiero y la enferma. ¿Cómo calibran la muestra? Porque tú tienes que calibrar la muestra a ciegas. O sea, tú tienes que tener una muestra que represente geográficamente. Dicen que es verdad que te preguntan en qué municipio tú vives. Pero tú tienes que tener una encuesta que mida geográficamente a Puerto, que se reproduzca, se parezca geográficamente a Puerto Rico, pero también desde el punto de vista de ingresos, también desde el punto de vista de educación, también desde el punto de vista de género. Entonces, si contestaron 15,000 personas, van a hacer una muestra de 15,000, y si de esas 15,000 el 80% son de San Juan. Así que me levanta muchas interrogantes cómo la encuesta es aquilatada. Le dije anteriormente, en Puerto Rico, esto en Estados Unidos ya se hace y hay técnica, pero es la primera vez que en Puerto Rico una empresa está haciendo encuestas por internet, y por lo menos de momento me parece que esto más que una encuesta es un sondeo de opinión pública, salvo que me expliquen cómo de los miles y miles y miles y miles que van a contestar, ellos al final salen con una muestra que sea representativa del electorado en Puerto Rico. Y lo otro que me parece que tienen que explicar es por qué esas preguntas están más inclinadas a saber qué piensa el país sobre el PNP y sus líderes, vis-a-vis qué piensa el país sobre los líderes del Partido Popular, del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana. Y también, vuelvo y repito, unas preguntas, por ejemplo, cuando habla de Donald Trump, la pregunta sobre la estadidad, de ser electo Donald Trump como presidente en las elecciones de este año, ¿se retrasaría la estadidad? ¿Se adelantaría la estadidad? ¿Sería lo mismo para la estadidad? Y como les dije anteriormente y les mostré, cuando pregunta sobre figuras públicas, solamente pregunta del PNP, bueno, pregunta de todos los partidos en términos generales. Y hay preguntas por Zaragoza, por Jesús Manuel, por Pablo José, por José Luis Dalmau. Pero después viene una pregunta, ¿tienes una imagen positiva o negativa de los siguientes políticos del PNP? Y no hace la misma pregunta sobre los líderes de los demás partidos políticos. Así que me parece que Noticel y la empresa Atlas Intel tienen mucho que explicar antes de que se publiquen los resultados de esta encuesta. Particularmente, como les dije, me preocupan dos cosas. Esas preguntas tan inclinadas hacia conocer en cómo están los líderes del PNP y cómo está la estadidad. Y en segundo lugar, cómo van a aquilatar la muestra. Porque si, ok, para que ustedes entiendan, si alguien que se parece a mí, en el sentido de que es hombre, tiene más de 60 años, vive en el área metropolitana y es de clase media alta, si alguien igual que yo contesta, pero entonces se pasaron de la muestra, ¿a cuál de los dos van a dejar en la muestra? ¿A mí o al otro? Porque cuando tú haces puerta por puerta o por teléfono, una vez tú llegaste a los 1,000 que querías hacer, tú miras la muestra y de momento dices, espérate, necesito hacer más entrevistas en San Juan porque me salieron muy poca gente de San Juan. Y tú vuelves y vas y visitas en San Juan hasta que llegues a una muestra aquilatada. Pero aquí la gente va a contestar como le dé la gana. Y como le dije, yo sé, gente, a mí me la mandaron con una nota. Populares, tenemos que llenar esta encuesta. Y lo mismo tiene que estar haciendo en el PNP y probablemente en los otros movimientos políticos en Puerto Rico. Interesante, pero a la misma vez genera grandes interrogantes. Bueno, y a temas que tienen que ver con el futuro de Puerto Rico, pero que no tienen nada que ver con los partidos políticos y no tienen nada que ver con la campaña electoral. Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene otra historia sobre el informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que publicó recientemente sobre el camino para Puerto Rico llegar a producir en el 2050, en el año 2050, 100% de nuestra energía a través de energía renovable. Y como dice el titular, Estudio PR 100 lo recalca, la inversión debería ser monumental, la cantidad de dinero que tenemos que invertir. Una cosa es que querramos llegar a 100% de energía renovable. Otra cosa es que desde el punto de vista tecnológico eso sea posible. Y la tercera es, ¿cómo lo pagamos? Dice esta nota de Manuel Guillina Capella, la transformación de la red eléctrica implicará igualmente recurrir a fuentes hasta ahora no utilizadas como el biodiesel. El estudio dice que tenemos que irnos a biodiesel. Yo no soy experto en estos temas, pero es una especie de diésel, un combustible, pero que no se produce de fuentes fósiles, sino que se produce de algas y fuentes que claramente pueden ser renovables porque tú vuelves y los siembras o lo que sea, las produces. Lo que yo no estoy claro es cómo afecta el calentamiento global. El biodiesel, lo tengo que admitir, desconozco. Pero Esto lo que plantea es, número uno, que hay que invertir muchísimo, 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 muchísimo dinero. Y número dos, que para llegar a 100% de renovable va a haber que hacer unas transiciones donde ellos hablan de biodiesel, algo que en Puerto Rico nunca se ha utilizado. Ah, ¿de dónde lo podemos comprar? Qué curioso, de Estados Unidos. Voy a leer nada más que uno o dos párrafos, como le dije, creo que termino temprano hoy. Más allá de la conclusión principal en torno a la viabilidad de conseguir que Puerto Rico produzca toda su energía de fuentes renovables en las próximas décadas, el estudio PR 100, publicado en los pasados días por el Departamento de Energía, sirvió para reiterar el monumental nivel de adaptación e inversión que requerirá la red para cumplir con los objetivos de política energética en el país. De esto que deberíamos estar hablando los candidatos. El estudio está ahí. Y que alguien diga, bueno, yo como candidato a gobernador, como candidato a comisionado residente, como legislador, esto es lo que yo propongo para llegar. O si dice, mira, es imposible lo que dice el estudio, pues que nos digan la verdad. Cita textual. Pienso que, citando a la secretaria, necesitamos todo en todas partes al mismo tiempo, acentuó Marisol Bonet, asesora de la jefa del departamento, la secretaria Jennifer Granholm, al preguntársele sobre los sectores del sistema eléctrico que requerirán la mayor inversión en el futuro. Si bien se considera que las inversiones en el sistema eléctrico superarán sustancialmente los cerca de 20 mil millones ya asignados a Puerto Rico por el gobierno federal para rehacer la red, Bonet reconoció que es difícil estimar el monto total a lo largo de un periodo en que la Autoridad de Energía Eléctrica estará atada a los términos del plan de ajuste que se anticipa se ha confirmado en los próximos semestres. Cita textual otra vez a la señora Bonet. Hay una necesidad de incrementar la capacidad de generación tan solo para cubrir la demanda, pero también necesitamos inversión en eficiencia energética para reducir la demanda. Elementos como el almacenamiento de baterías también ayudarán a mitigar apagones y manejar las fluctuaciones en el voltaje. Y ya todos sabemos la fragilidad de la infraestructura de transmisión y distribución. Miren, en resumen, lean la nota, página 10 del periódico El Nuevo Día. Yo me quedé con la siguiente preocupación. El estudio dice que podemos llegar a 100% de energía renovable en el 2050, pero el estudio no nos dice, número uno, cómo lo vamos a pagar. O sea, las inversiones que tenemos que hacer para llegar ahí. Y número dos, cuando habla de movernos a combustibles como el biodiesel, tampoco explica qué pasos se tendrían, por lo menos lo que sale en la nota del periódico, qué pasos se tendrían que dar para poder llegar a ese nivel. Y eso, pues, tengo que admitirlo, me genera grandes preocupaciones. Y por último, señores y señores, estamos en abril, la temporada de huracanes. Si mi memoria no me falla, empieza el primero de junio. Pero la situación de nuestro sistema eléctrico es tan y tan y tan y tan horrible, tan y tan y tan deprimente, tan y tan inestable. Este fin de semana hubo montones de apagones otra vez, pero montones. Que ya estamos hablando de si Luma y Genera van a estar listos para la temporada de huracanes. ¿Qué ustedes creen que nos van a decir Luma y Genera? No, no estoy listo. Pues claro que nos dicen que no están listos. La gran pregunta es si ustedes y yo le creemos. La gran pregunta es si el gobernador le cree, que es el primero que debería exigirles a ellos. Esta es la nota de hoy del periódico El Vocero. Luma y Genera afirman estar listos de cara a la temporada de huracanes. La semana pasada unos 200,000 clientes se quedaron sin electricidad debido a las averías. Nota de Andrea Cruz. A dos meses de iniciar la temporada de huracanes, que se pronostica estará, pues eso es lo otro, va a ser una temporada mucho más activa, según los científicos, por el calentamiento global, que estará un 100% por encima de lo normal. Las empresas encargadas de la generación y distribución de energía afirman estar listas para enfrentar un potencial ciclón de categoría mayor. Esto a pesar de las averías del sistema que están afectando el sistema. Precisamente, tan reciente como el sábado, unas 200,000 personas se quedaron sin servicio eléctrico luego de que más de 9 pies de agua entraron a varios motores y paneles eléctricos en la central San Juan, provocando que las unidades 5 y 6 salieran de servicio. Y pues por ahí ellos están diciendo que están listos, señores. Parta, y esto es duro decirlo. Y señor director, me voy retirando ya mismito. Le dije que no había muchas noticias. Esto es extraño. O sea, estamos a menos de 2 meses de una primaria, ya en la vuelta de la recta final de las elecciones, y miren los periódicos. No hay mucha noticia sustantiva. Pero volviendo a esta noticia, señoras y señores, es duro decirlo, pero la salvación es individual. Si usted quiere sentirse seguro, tome todas las medidas de precaución que estén a su alcance. No todo el mundo puede pagar paneles para proteger las ventanas. No todo el mundo puede tener una planta eléctrica. Pero tome las medidas en gran medida. Pregúntese usted si usted y su familia están listos para la temporada de huracanes. Tristemente, ojalá y me equivoque, no podemos confiar en el gobierno, no podemos descansar en que Luma y Genera van a estar listos para la temporada de huracanes. Y son las 8:52 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana martes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto. Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.